Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña hoy en la tertulia una compañera que ya lo ha hecho en otras ocasiones, que es Marta Otano. Ella, como los oyentes conocen, es periodista. Ella está en Navarra, en Pamplona, y nos tiene preparado una sorpresa porque nos ha traído hoy una invitada de lujo. Así que, ¿qué tal, Marta? ¿Qué tal?
Encantada de saludarles a todos. Y, bueno, os presento a Teresa Ayusta Martín, que es periodista y, bueno, que ahora mismo está en Madrid, pero vivía y vive en Bilbao y, bueno, ha hecho todos sus estudios en la Universidad de Leioa, Euskadi.
Muy buenos días.
Bienvenida, Teresa.
Eso, bienvenida.
No, para mí es un placer compartir con vosotras y con los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando este tiempo de radio. Muchas gracias a las dos.
Hombre, sí. De nada.
Bueno, el placer es para nosotros y sobre todo para los oyentes cuando nos cuentes la cantidad de trucos, la cantidad de experiencia que tú has acumulado a lo largo de tu vida profesional, porque tú has empezado con el periodismo
muy jovencita,
exactamente, ¿sí? Ya ahí prácticamente ya has dicho, nada, esto no lo suelto, ¿no? ¿Esto es como, digamos, una pequeña droga o no?
Sí, lo es. Bueno, bien sabéis vosotras, y especialmente en la radio. Yo tengo que confesar que cuando empecé era, y lo sigo siendo, tremendamente tímida. Lo que pasa que luego hay una especie de varita mágica que cuando se abre el micrófono nos transformamos en quienes queremos ser porque queremos dar. Yo creo que ese es el de alguna forma el truco. Antes empleabas esa palabra y a mí me gusta, porque la radio realmente es un truco, es un sueño, ¿no? Y es una suerte hacer radio, sí.
Y además la radio es algo que no decae nunca, ¿verdad?
No, todo lo contrario. Fijaros que además hubo un tiempo en el que se decía que con las nuevas tecnologías la radio poco tenía que hacer y, sin embargo, la radio se ha adaptado. De hecho, estamos aquí ahora en un formato distinto de radio y es un formato que llega a muchísimas personas, y ahora hay posibilidades de ir a través de, no sé, el móvil, ir seleccionando un programa que nos gusta, una entrevista que nos gusta, ya no hace falta estar pegados al receptor de radio. Que antes eran inmensos, grandes y aparatosos, y ahora son cada vez más pequeños y en ocasiones se asusta, ¿no? ¿Cómo es posible que eso esté ahí en el bolsillo de nuestro pantalón o de nuestra falda? Yo creo que la radio nunca va a morir, primero porque la radio es mágica. No nos vemos, pero lo sentimos, y eso, bueno, no nos roba tiempo. La televisión evidentemente hace que estemos ahí delante del monitor. Y yo creo que la radio es realmente algo que siempre nos va a acompañar. Ojalá que las nuevas generaciones sean también muy muy generosas como oyentes, ¿no? Y que no decaiga la radio en ese sentido.
Fíjate, Teresa, que la radio tiene además un ingrediente muy importante, y es el que se promueve mucho la imaginación, porque tú estás escuchando a alguien y en cierto modo te la estás imaginando, ¿no? ¿Cómo es?
Claro, sí, yo recuerdo hace ya unos cuantos años, ahora ya esa magia se ha perdido en parte porque nos metemos en los buscadores y ponemos nombre y apellido y siempre hay alguna fotografía de alguno de nosotros. Pero hace muchos años yo recuerdo una anécdota. Yo estaba entonces en Radio Bilbao, que pertenece a la cadena SER, que es cuando yo empecé allí como becaria, como casi todas nosotras. Y bueno, hubo un evento donde uno de los locutores más famosos de FM, que tenía un programa musical con muchos seguidores, pues se dio a conocer físicamente. Y aquello fue para algunos una sorpresa, porque como tú bien decías, nos imaginamos a través de la voz un físico. Y no siempre corresponde. A veces nos decepcionamos porque idealizamos también a la persona, ¿no? Pero ahí está la magia. Cada uno de nosotros nos podemos imaginar cómo es quien nos habla y los valores que tiene. En ocasiones es todo un poco más impostado de lo que quisiéramos y en otras pues es tremendamente justo, ¿no? Con lo que escuchamos, sí.
Pues sí, yo, vamos, te conocí en la radio también, en
sí.
Radio Euskadi, Hágase
sí.
la luz, que era el programa que escuché yo por primera vez. Me enganchaste con las reflexiones, con entonces creo que era Florencio Torreidó que hablaba contigo y
sí, es verdad, Florencio Torreidó, que tal vez nos escuche, porque claro, aquí nunca se sabe quién va a escuchar esa entrevista. Él ya lleva años jubilado, fue uno de los, es uno de los grandes porque está todavía aquí entre nosotros, un hombre con mucha experiencia de radio, una capacidad de improvisación tremenda. Y sí, él estaba conmigo en el primer curso de Hágase la Luz, él estuvo conmigo, luego ya se jubiló, evidentemente, justamente se jubiló, sí.
Y luego con Salvador Robles, también
sí.
que le sucedió, me parece, o...
Sí, a la par estaba Salvador Robles, psicólogo y escritor, que por cierto viene a Madrid el día 17, ayer hablé con él y viene a Madrid a presentar un nuevo libro. Y bueno, Salvador Robles, pues yo le conocí en el año, a veces decir los años da la sensación de que ya somos todas, pues en fin, que tenemos ya una cierta edad, pero yo recuerdo que le conocí, creo que fue en el año, si no ahora mismo me equivoco, en el año 87. Entonces él estaba...
Madre
de...
mía.
Sí, estaba de colaborador en un programa que se llamaba Menuda Mañana, también en Radio Euskadi, y él estaba de colaborador con el presentador de ese programa, y luego le perdí la pista, nos perdimos la pista y nos volvimos a reencontrar en otro programa que yo hacía, que era La Noche Despierta, y a partir de ahí, como tú me dices, Marta, cuando empecé con Hágase la Luz, pues para mí fue un placer todas las semanas, todos los sábados, compartir
con él. Las reflexiones,
sí.
Los microrrelatos y todas
sí,
las historias que...
Sí. Y
las
eran
reflexiones,
valiente.
Sí, también.
Eran valientes porque nunca preparábamos nada. Esto es verídico, nunca. Entonces
sí.
Íbamos un poco... ¡Hala! Y me decía muchas veces, tengo cantidad de cosas escritas y no he dicho nada de lo que pensaba.
A la torera.
Sí, pero yo creo que aquello era realmente lo que a los oyentes les gustaba.
Sí.
Es que yo creo que cuanto más lo prepares, hombre, tampoco puedes hacer las cosas de cualquier manera, pero la naturalidad de la radio yo creo que es fundamental.
Sí, y en este caso, Paqui, para mí fue mágico, y aquí sí que hablamos de casi una bendición, porque Salvador Robles y yo nos comprendíamos muy bien. Y en alguna tertulia sí que teníamos ideas con matices distintos y también era de agradecer porque evidentemente no nos poníamos de acuerdo si considerábamos que nuestros argumentos eran diferentes, ¿no? Pero había mucha compenetración y la verdad es que fue un verdadero lujo estar con él porque siempre daba una perspectiva distinta a temas muy cotidianos en ocasiones, en otros bastante enrevesados cuando nos metíamos en valores, ¿no? Y cuando había noticias que en ocasiones pues también eran comprometidas, igual a nivel político allí en Euskadi o a nivel social, y nos tirábamos a la piscina. Y os voy a decir que nunca tuvimos ninguna opinión en contra. Yo creo que ahí estaba la valentía de Salvador Robles, ¿no? Porque él era muy... muy fiel a sus ideas y las compartía con todos nosotros y de verdad os digo que por parte de los oyentes y también por parte de la dirección nunca tuvimos una opinión en contra, nunca, nunca.
La verdad es que es un encanto. Nosotros lo hemos entrevistado aquí en la radio Y con ocasión precisamente del último libro que ha escrito, ¿no? De Troya en las urnas.
Troya en las urnas,
que me imagino que será el que vaya a presentar aquí en Madrid, ¿no, Teresa?
Ese mismo, Paqui, sí, el día 17. Sí.
Así es que si podemos, iremos a verle y estaremos allí en la presentación. Y como decías tú, él tiene un grado de humanidad tremendo. Él nos ha cedido libros suyos de microrrelatos para que lo pongamos en la radio y estamos en ello, estamos en la preparación. Y nuestro agradecimiento total desde aquí porque es una maravilla, ¿eh?
Sí, sí. Y además os digo eso, que es un hombre... Yo creo, fijaros, en esos 4 años que estuvimos juntos, los sábados en la mañana especialmente, teníamos muchos padres y madres que nos escuchaban. Porque claro, Salvador, aparte de ser escritor, también es pedagogo. Y esa experiencia que tuvo en la pedagogía le llenaba de argumentos con nombres propios y apellidos. Su memoria es realmente asombrosa. Iba hilando referencias de libros y de pequeñas opiniones y fragmentos que ayudaba muchísimo a los padres en la educación de sus hijos, sobre todo en esa etapa tan complicada por la que todos hemos pasado, que es la adolescencia. Y yo creo que ahí sentó un precedente, pero sin comparación, ¿eh? Fantástico, sí.
Entonces tú, viendo la evolución de la radio como está hoy día, que prácticamente está tendiendo a que la radio sea a través de internet y como bien comentabas tú, pues escuchándolo con los móviles y demás, ¿tú con qué te quedarías? ¿Con la radio de antes o con la de ahora?
Yo me quedaría con la buena radio, fíjate. No tengo tanto impedimento, ni muchísimo menos. Creo que es fantástico que existan todas las posibilidades del mundo para que se escuche la radio, pero me quedo con la buena radio. Hay programas de radio que a mí me espantan, y además os lo digo de verdad, porque yo, como casi todos los que ya pasamos de los 50, hemos tenido grandes maestros en la radio, mecenas, porque lo eran cuando empezábamos con nuestro periodo de beca, que nos corregían, que nos alentaban, que nos enseñaban la improvisación. Ahora mismo muchos redactores escriben todo, leen, tienen poca capacidad de improvisación, y luego los contenidos, hay contenidos que son aburridos. La imaginación, si hablamos de la radio, hablamos de la imaginación. Y luego la libertad de prensa. Es muy importante, yo ahí soy muy crítica. Y creo que todos, de hecho yo con algunos compañeros algo mayores que yo, muchas veces les comentaba allí en Radio Euskadi, es importante enseñar con el ejemplo a los más jóvenes a hacerles ver que la radio tiene unas características que no tiene la prensa escrita ni la televisión y que hay que fomentarla, que es un gran juego, que hay que divertirse haciendo radio. La gente va demasiado seria en ocasiones. Ahora con los formatos que tenemos de edición no hay un fallo, si os fijáis. Y hay que confundirse, hay que titubear, hay que parecer humanos. Y bueno, y luego es un gran lujo para los habladores como yo que exista la radio. Porque...
Ahí lo que yo decía antes, la naturalidad, porque cuando todo está tan milimetrado, eso está claro que eso es enlatado, ¿no? Que no es una cosa natural, ni muchísimo menos.
No, que se editen unas declaraciones para unos informativos, que tengas un corte de 1:30 y hay que dejarlo en 50 segundos, yo lo entiendo. Pero que haya tanto miedo a hacer radio en directo. Muchísimos programas que creemos que van en directo pues van grabados y hay tanto miedo. O sea, yo he visto presentadores grabarse la presentación del programa con música por miedo a equivocarse. Pues no pasa nada, tú lees un poema en directo, te has equivocado y pides perdón y vuelves a empezar y el oyente te lo agradece. Yo estoy equivocado, teclado 2x3, Pero vamos, te lo agradezco porque eres humana y tienes ganas de hacerlo mejor y ahí nos alimentamos todos, ¿no creéis? De esa energía.
Yo estoy de acuerdo totalmente
sí,
contigo.
Sí, yo también estoy totalmente, sí, de acuerdo.
Y Teresa, tú que has estado en televisión, en radio, has escrito en prensa, ¿qué consideras tú que llega más al pueblo?
La palabra honesta. Vuelvo a decir lo mismo. Si el formato es televisión y es honesto, si es prensa y es honesto, si es radio y es honesto, la palabra honesta. Puedes engañar, puedes tomar el pelo a los oyentes, a los espectadores o a los lectores. Lo puedes hacer durante una semana, durante un mes, pero al final a todos se nos cae la máscara. Yo creo que es la palabra honesta. Cuando engañas, y ahora que se está filtrando pues los desorbitados sueldos que algunos hombres y mujeres de televisión cobran, mientras que otros redactores, que son realmente el pilar de esos grandes programas, tienen unos contratos pues muy muy tristes y con unos sueldos penosos e incluso a veces gratis, pues eso es deshonesto. Yo creo que el formato puede llegar a cualquiera de los términos siempre y cuando sea honesto. Yo me quedo con la honestidad, me quedo con la sinceridad y con la valentía. Y el resto es como cuando bebes un agua que está fresca y rica, ¿no? Pues da igual beberla en vaso de plástico, en vaso de cristal o en una copa de, no sé, labrada con no sé qué técnica. Lo importante es el contenido, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pero dicen que una imagen vale más que mil palabras. Hay personas en televisión que lo que le vende a lo mejor es la imagen, pero quizás como profesional no tienen ni vamos ni parecido a lo que tienen que tener, ¿no? Para estar ahí. Entonces, tú ahí, ¿cómo lo comprenderías eso? Porque eso realmente no dejaría de ser un poco un cierto fraude de cara al oyente, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que ahí está la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si hacemos tapping por algunos de los programas de televisión ahora mismo, estos programas, por ejemplo, que tratan de que dos personas se conozcan y se enamoren, casi se comprometan de por vida con una cita en un restaurante, tomando no sé qué. Pues a mí eso me no sé. ¿Por qué hay presentadores que están cobrando una barbaridad por hacer ese tipo de contenidos? Pues porque hay audiencia. ¿Y por qué hay audiencia? Pues porque a lo mejor no hay otra cosa en esos momentos. Yo recuerdo, y con Marta, yo creo que hemos hablado en alguna ocasión allí en Bilbao, si al oyente o al telespectador le das un buen contenido, sí, te lo va a admitir. Pero luego está la otra parte, que son las personas que apuestan económicamente por un proyecto. Generalmente no quieren arriesgar. Y si un formato, por muy medio que creemos nosotras que lo es, porque cada una de nosotras tenemos nuestro criterio, pero creo que coincidiremos las tres, si ese formato ha tenido un gran éxito en otra televisión, tanto de aquí como, no sé, referente Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia, me da lo mismo. Si ha tenido un buen referente y un buen resultado económico, eso hace que haya mayor publicidad y eso hace que haya más ímpetu por parte de los inversores y es la gran bola de nieve. ¿Qué venden? Humo. Pero si hay audiencia, ese programa estará ahí. Y esto es lo más triste, claro. Nosotras no lo seguimos, pero si lo siguen 5.000 personas, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, pues se programa seguirá. Ese es el asunto.
Ya, pero eso en cierto modo nos demuestra, yo creo, que el nivel cultural del país, ¿no? Porque cuando tú programas de este tipo, programas basura, tienen una audiencia tan alta, es bastante lamentable.
Claro, pero pero es lo que tenemos. Si hablamos, por ejemplo, que con Salvador Robles de esto hemos hablado también mucho, si hablamos de la importancia de la lectura, claro que leemos.
Aquel programa, bueno, el programa que hace la luz, que todavía está en activo, se emite todavía, bueno, pues a mí, vamos, me engancho, pero de siempre, o sea, desde el principio que lo escuchaba a las 6 de la mañana, pues y a más gente también, conocían a Salvador Robles por la radio y tal, y pues eso, que nos engancha y nos hace reflexionar y, en fin, no sé.
Sí, pero lo que decíamos antes, a través de la radio, por ejemplo, nosotros fomentamos mucho la lectura.
Sí, eso, que tú también eres una recomendadora de libros, vamos.
Sí,
que
sí.
Yo te he cogido muchísimos libros a ti y los he mandado a la ONCE, o sea que...
Claro, pues al final esto es el efecto dominó. Si vendemos cosas buenas y estamos entusiasmadas, pues lo que hacemos es contagiar a los demás con ese entusiasmo y la buena calidad. Pero si estamos, si somos seguidoras de uno de estos llamados programas basura y lo fomentamos, pues al final también, ¿no? tiene sus seguidores. Aquí tiene que haber para todo. Yo estoy convencida, pues hay una capacidad de elección, pero es lo que hay, no sé.
Bueno, y en el programa que hacías tú de Hágase la Luz, ahí había un apartado bastante importante de medicina.
Sí.
Y esto, sí. ¿Tú por qué le dabas esa importancia a ese, al aspecto médico?
Yo empecé a darle, verás, dicen que algunas entrevistas, sabéis que hay un formato que es el de prime time, que sería, pues,
el horario principal, ¿no?
Sí, los programas considerados como mayor audiencia, Hágase la Luz estaba dentro de ese formato, pero yo anteriormente dirigí durante 7 años el programa de la noche. Empezamos a la 1 de la madrugada y finalizaba a las 7 de la mañana. Era un programa diario. Y en ese programa yo empecé a descubrir la importancia de muchos oyentes que trabajaban, cuando antes de la crisis económica, trabajaban durante muchísimo tiempo en los turnos de noche. Y además, bueno, pues eran hombres y mujeres devoradores de radio. Y me empezaron a mandar ellos sus propuestas, y había dentro de las propuestas un importante porcentaje dedicado a temas de salud. Y como yo soy bastante rebelde, pues intentaba casi siempre buscar referencias oficialistas sobre esos temas de salud, pero siempre también buscando otras alternativas. Y empecé a darme cuenta de que había muchos médicos, especialistas en medicina, enfermeras, estudiantes y demás, que aparte de formarse con las líneas tradicionales en las universidades, ellos tenían su curiosidad personal y estaban también mamando de alguna forma de otras fuentes. Y ahí empecé yo a indagar y a investigar. Y todo eso me lo llevé después al prime time. Y tuve problemas con la dirección en varias ocasiones. Me censuraron, pues creo que fueron un par de entrevistas que se emitieron, se colgaron en la web y luego se borraron completamente. Otra que grabé, que no llegó a emitirse, y eso al principio, me quedaba frustrada, pero luego entendí que realmente esa era la parte importante como periodista, que estaban pues controladas de alguna forma esas entrevistas por miedo a tocar algún punto que molestara, sobre todo, a las farmacéuticas. Hay una revista que yo recomiendo que se llama Discovery Salud, que es una revista que lleva muchos años en activo y que ha tenido también algún que otro pequeño tropezón con las farmacéuticas, pero juicio que han tenido, juicio que han ganado. Entonces, eso, yo creo que es un referente importante. Luego, cada uno que tome las decisiones que deba de tomar, pero que la información sea lo más completa posible. Por eso empecé aquí con estos temas.
Pero que fueron unos apartados muy, muy, muy seguidos, ¿eh?
Sí, 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 porque claro, era ya te digo, sobre todo yo me veía comprometida porque los propios oyentes me empezaron a mandar cosas. Y además es que me mandaban artículos. Y yo tenía en ellos una parte muy importante como colaboradores, porque claro, yo dirigía el programa, producía el programa, presentaba el programa y hacía yo todo, en Hágase la Luz. Eran 4 horas semanales.
Tú solita.
Sí, sí. Yo solita. Hacías todo. Sí, no me peleaba con nadie.
Sí.
Mandaba los temas previos a mi responsable, a mi jefe de programas, y bueno, y algunos los tenía que defender realmente con argumentos, porque ahí había un filtro interesante en lo que se refería a salud. Yo creo que ya me temían bastante, pero sin embargo, atención, debo reconocer que poco a poco alguna que otra compañera y compañero se fueron animando y fueron tirando del hilo. Pues esas, de alguna forma, esas peleas, entre comillas, que a veces teníamos desde Hágase la Luz con la información oficialista, luego dieron muy buenos frutos, porque hubo otros compañeros y compañeras que siguieron tirando del hilo, y me consta que lo siguen haciendo, y eso pues es muy interesante. Hay que dar voces a todo el mundo, siempre y cuando sea algo, vamos, coherente y razonable, no volver loco al oyente. Cuanto más información tengamos, más posibilidades tenemos de escoger, porque la verdad, como yo digo, al final son un conjunto de pequeñas verdades. Es cuestión de hacer el puzzle, y si me sirve a mí, fantástico. Si le sirve a otra persona de diferente manera, fantástico. Pero conocernos y sobre todo, de alguna forma también, pues ser precavidos, ¿no?, con nuestra salud y no llegar a enfermar tanto ni física ni psicológicamente, que es muy interesante.
Claro. Hombre, es que sí, pues, que hay que dar variedad y que después la persona, el oyente, decida. Nosotros tenemos aquí en la radio un programa de frutoterapia y alimentación sana que lo hace el creador de la frutoterapia, Albert Ronald Morales, y este señor también da muchos palos a los laboratorios y demás, pues porque cosas naturales se están dejando en un segundo plano por encima de la medicación, ¿no?
Claro, claro. Fijaros en la stevia, por ejemplo. La stevia, hay un hombre que si también nos escucha, porque tal vez haya coincidencia, y si os interesa sería también un buen invitado. Josep Pamiers es un hombre que tuvo muchos problemas cuando empezó hablar de la stevia hace ya unos cuantos años, y ahora la stevia se comercializa. Claro, ¿qué pasa? Ya la stevia no es un problema porque se comercializa, ¿no? Japón pidió expresamente a Coca-Cola que esa Coca-Cola que entrase en Japón estuviera edulcorada con stevia. Y así lo ha hecho Coca-Cola. Entonces, las presiones, depende de por dónde nos vengan, tienen muy buenos frutos. Pero a veces hay personas, como el que hemos nombrado, que lo pasamos mal durante años, ¿no? Porque se estaba metiendo en un jardín complicado. Y sin embargo, cuando algunos consideraron que ahí había posibilidades de comercializar la stevia, pues silencio total, ya no es un problema. Fijaros cómo puede llegar a girar todo esto. Claro, han transcurrido años, esto no ha sido de la noche a la mañana, pero como él, pues muchas más personas, ¿no?
Sí, también le comentaba yo a Paqui lo de la página esta de Sopa Tóxica de Pura y Nature, que sí, también depende de, o sea, venía a ser todo de la salud.
Sí,
salud.
Sí, sí, bueno, pues la historia de David Palma y de Eva Caballé es realmente sorprendente. Eva fue el primer caso de SQM en España, de sensibilidad química múltiple, o el primero que se dio a conocer, porque ella fue muy valiente y escribió un libro contando su experiencia. Y David Palma es su marido. Y dejó todo por ella, todo. La cuidó, tuvo durante años pues una salud muy débil, tremendamente débil, se temía lo peor. Y ha sido, pues eso, un ejemplo, ha salido de toda esa circunstancia tremenda en la que ella se sentía morir, porque claro, la sociedad química múltiple lo que te lleva es a que seas sensible a cualquier tipo de tóxico. Que haya un gatito en la casa de enfrente y que tú empieces pues eso, a estornudar y a tener picores y a no poder respirar, a asfixiarte y prácticamente a morirte. Eso le pasaba a Eva. Entonces yo les conocí hace muchos años y David Palma pues dejó su trabajo, dejó todo para cuidar a su mujer. Y poco a poco fue investigando, fue mirando un montón de alternativas sobre la salud y se topó con Pure Nature, que es una, yo creo que es una multinacional alemana, espero no equivocarme, sé que está en Alemania la central, y precisamente se trata de todo tipo de alternativas a los productos que tengan tóxicos, todo lo contrario, aquí hay todo tipo de cosas para...
Naturales.
Sí. Y nada, y él nunca había hecho radio. Recuerdo que le hice una entrevista y tenía muchas ganas de difundir todo aquello que estaban experimentando tanto él como Eva. Y ahora, bueno, pues son dos personas maravillosas, yo les quiero muchísimo. Y durante los últimos 3 años teníamos pues una relación radiofónica muy interesante. Muchos oyentes también estaban enganchados, como bien has dicho, Marta, con David Palma, sí. Un hombre maravilloso.
Hacer radio de noche es muy duro, ¿verdad, Teresa?
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo realmente hice radio de noche solamente durante un verano, los 4 meses de verano, diario, los 4 meses. Al final ya no sabía si desayunaba, si comía. Me puse un horario la primera semana y le di vueltas a todo. A la hora de cenar yo desayunaba, a la hora de comer comía y a la hora de desayunar cenaba. Era como al revés. Luego en la noche despierta yo dirigía el programa, entonces yo entraba de tarde-noche. Lo dirigía, dejaba cosas grabadas y luego eran pues mis compañeros los que presentaban y los que entraban a las 12 de la noche y salían a las 7 de la mañana. Pero sí, la radio de noche al final te cambia el funcionamiento del cuerpo y no se descansa lo mismo tampoco durante el día que durante la noche, ¿no? Pero bueno, tiene sus activos. Si no, antes hemos nombrado a Torrelledó y él es un hombre, Florencio Torrelledó, y es un hombre que creo que trabajó durante más de 20 años de noche siempre. Y en directo, ¿eh?
Ay, ay.
Tenía una capacidad de conciliarlo con el sueño durante el día pues asombrosa, porque no todo el mundo puede hacer eso, claro. Pero es duro, sí, es duro, Paqui, sí.
Porque la audiencia, claro, lógicamente es inferior, porque por lo general el común de los mortales duermen de noche, aunque haya mucha gente que están trabajando y entonces, claro, si tú haces un esfuerzo enorme para hacer un programa X y sabes que la audiencia, por mucho que quiera, por muy importante que sea el programa, no va a alcanzar una audiencia determinada, también un poquito, en cierto modo, es frustrante eso, ¿no?
Bueno, mira, yo la verdad es que cuando intentábamos o intentaba cerrar alguna entrevista para la noche despierta y decía que se iba a meter a las 2 de la mañana, el entrevistado, me acuerdo que me decía, pero hay alguien ahí escuchando, y luego te sorprendes, porque claro, imaginaros, turnos de noche en hospitales, personas que se dedican a seguridad, limpieza, reposición en supermercados, personas que tienen problemas de insomnio, hay muchísimas personas despiertas durante la noche. Algunos porque no pueden dormir y eso, y tienen problemas de descanso, y otros porque... Y en cuanto hagas de la luz, Claro, Hágase la Luz se emitía sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Yo entraba a trabajar a las 3 y media de la madrugada. Y luego ya pues salía a la hora que a veces tenía que hacer cosas para informativos y allí estaba igual hasta las 3 de la tarde, ¿no? Eran 12 horas diarias, sábados, domingos. Pues yo empecé con Hágase la Luz en el año 2011. La audiencia era de 4.000 personas. Y terminé con 60.000. Entonces, esa es una... algo ha pasado ahí. Os quiero decir que si en un momento determinado la audiencia se dispara, eso significa que le gusta lo que escucha. Y hay programas de noche que tienen muchísimo éxito, porque hay una diferencia. Durante el día la radio se oye y durante la noche la radio se escucha. Yo pongo la radio durante el día y estoy haciendo otra cosa, por ejemplo, ¿no? Y la tengo ahí de fondo. Y por la noche el oyente lo escucha. Yo recuerdo una anécdota hace ya unos años en la Noche Despierta. Entrevisté a Jesús García Blanca. Él escribió un libro, El rapto de Igea, y hablaba precisamente de algunas cuestiones en torno al cáncer y algunas terapias que se estaban llevando a cabo. Y recuerdo que el día siguiente me llamó un visitador médico para decirme que estaba escuchando la entrevista en la cama, recostado con su radio chiquitina, sus auriculares. Se levantó de la cama, empezó a coger el título del libro y quería hablar conmigo y quería hablar con el escritor. Este hombre, creo que Jesús García Blanca, creo que fue en el año 2007-2008, yo creo que sería esta entrevista. Pues este hablaba de algo que luego Angelina Jolín pues lanza a los cuatro vientos, ¿no? En prevención de que tuviese cáncer, bueno, pues, en fin, hizo una serie de cosas con su cuerpo. Pero os digo de verdad, esa es la, yo creo que ahí está la satisfacción. El oyente de la noche escucha, pero escucha, y si te equivocas al día siguiente te manda un correo o una llamada y te dice: chata, te has equivocado. Y durante el día es más difícil. No sé, esa es la diferencia, yo creo. Sí.
O sea que preparar el programa te llevaba un montón de horas, como es lógico.
Sí, sí, sí. Y esto de que trabajábamos de lunes a viernes, no es verdad. Trabajabas de lunes a domingo. Y si trabajábamos, sí, después el horario que yo tenía en Hágase la Luz era de jueves a domingo, librábamos 3 días para compensar ese horario de fin de semana, pero tampoco. Porque el lunes te llegaba un libro, te llamaba alguien. La radio no...
No te lo tenías que leer y, en fin,
claro,
para,
claro. Y luego,
para
no,
saber qué contenía y estas cosas.
Claro. Sí. Sí, y luego que somos curiosas, que bien sabéis vosotras que somos curiosas todas. Entonces, de repente, pues escuchabas un trozo de conversación y dices: uy, qué interesante, dice esta señora, ¿no? Y te la apuntabas: ah, pues voy a investigar. Y al final tu mente estaba todo el tiempo en ese hilo, sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo, Teresa?
Pues ahora, bueno, pues hubo un ERE en Radio Euskadi el año pasado y salimos bastantes de nosotros. La verdad es que fue una situación bastante, bastante triste, sobre todo porque primero te das cuenta que aquí no hay nada eterno. Esto es un ejercicio también de humildad, ¿no? Segundo, porque dejas muchísimos amigos, muchos, 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 muchos más de los que te hubieras imaginado. Tercero, porque cambias de funcionamiento cerebral. Y cuarto, porque en mi caso me he acercado a Madrid, ¿no? También por unificar un poco mi familia. Y ahora lo que llevo desde estos años, estoy apoyando un proyecto literario que sale en noviembre. Estoy formándome, que llevaba años que había dejado mi formación de lado. y estoy buscando trabajo, claro, eso es importante. Y te das cuenta, bueno, pues que las condiciones han cambiado mucho, que los que hemos tenido trabajo hemos vivido ahí en una burbuja, un poco aislados. Sí sabíamos lo que estaba pasando fuera, pero hasta que no pisas el terreno no te das cuenta de que está realmente complicado. Y eso es lo que estoy haciendo. Leer mucho, profundizar muchísimo. Ahora estoy más informada que nunca, porque antes pues, había menos tiempo para profundizar en las noticias. Y disfrutando un poco también de ese tiempo, ¿no? Que a veces puede ser una losa, pero bueno, intento que no lo sea. Sí, es, ha sido un cambio tremendo.
Claro, no, no, desde luego. ¿A ti la escritura es algo que te atraiga mucho o no?
Sí, escribir, claro, el ejercicio de escribir para mí supone un cambio absoluto, ¿no? A la hora de expresarme. Yo, en los últimos años, yo no escribía nada para la radio, nada, nada. Y de hecho, cuando tenía que apoyar a algún otro programa y escribir textos para otros presentadores, yo siempre me rebelaba, digo, pero ¿por qué no lo escriben ellos? Porque además cada uno tenemos una manera, ¿no? De escribir y de interpretar la palabra de los demás. Pero escribir me gusta. Creo que escribir libera mucho. La palabra hablada, pues, es efímera, se va, ¿no? Salvo que tengamos la posibilidad de recuperarla a través de una grabación, ¿no? Pero la palabra escrita se queda, y se queda el testimonio de un libro, de, no sé, de un relato, como en el caso de Salvador, de otros escritores, ¿no? Sí. Me gusta, Paqui, pero prefiero hablar, ya ves.
Hombre, hombre, es que cada uno se tiene que especializar en algo, todo no se puede hacer maravillosamente, entonces es cierto, la escritura es mágica, pero también son pocos, yo creo, los elegidos para hacerlo magníficamente, ¿no? Eso, y sobre todo, como nos comentaba en la entrevista Salvador, vivir de la escritura, es que eso es prácticamente imposible, que son
pues sí, la verdad.
Contaditos, ¿no?
Sí. Bueno, los hay, ¿verdad? Pero, sí, pero muy pocos.
Muy pocos, sí, la verdad es que sí. Bueno, tú, yo sé que tú tenías un manojito, no de violetas, sino de poemas, ¿eh? Y que hiciste la barbaridad de tirarlos. ¿Eso sí? ¿Cómo se te ocurrió? A ver, por favor.
Pues porque, claro, yo creo que yo escribía poesía en un momento de mi vida con creo que la poesía se escribe muchas veces desde el desarraigo, desde el desamor, desde el dolor sentimental, cuando te duele, ¿no? Cuando te duelen los sentimientos y al final casi te duele el alma, ¿no? Pues entonces escribes poesía. Y luego hubo un momento en que cogí toda la poesía y que nadie se espante porque lo hice de manera consciente, nadie me obligó. Cogí el libro y lo arrojé a una de las hogueras de San Juan. Pensé que era un buen momento de desprenderme de todo aquello. Y no he vuelto a escribir poesía, no, no. Sí, tengo que reconocer que no me arrepentí a corto plazo. Luego, también un tiempo que me arrepentí, dije, serás boba, porque eso forma parte de mí también, ¿no? Pero, bueno, tomé la decisión y lo tomé, sí. Y desde entonces no he escrito nada. Por lo menos poesía no he escrito. Pero a lo mejor después de esta entrevista, igual se me ocurre empezar a...
Ojalá, ojalá.
La inspiración, inspiración.
¿Cuándo son buenas, Paqui? Marta y Paqui, siempre, ¿cuándo sean buenas?
Claro que sí, por supuesto, que no me cabe la menor duda. Teresa, cuéntanos alguna anécdota que a ti ya te haya hecho así como... Una especial, no sé,
ella.
Sí.
De cualquier tipo, de cualquier tipo.
De lo que tú quieras, cuéntanos sí, así alguna... Sí.
Anécdotas hay bastantes, no sé, pero yo creo que ahora mismo me viene a la cabeza, nosotros en Radio Euskadi estábamos en un edificio muy, muy grande, para quien no conoce Bilbao, pues... muy cerca de Termibus, que es la parada de los autobuses. Hay un edificio enorme, muy bonito, donde se estaba Hacienda, y allí estamos, allí está la sede de Radio Euskadi. Yo recuerdo que no hace pues, igual año y pico, año y medio más o menos, invité a la presidenta de la asociación Clara Campo Amor y estuvimos hablando pues de un tema complicado como es la violencia de género. Y Blanca Estrella es una mujer muy muy valiente que no tiene tampoco mucho reparo en decir lo que realmente pasa y fue una entrevista durísima, durísima, porque dijo las cosas tal y como son, habló de la prevención, habló del compromiso social, habló de muchas cosas. Y yo le emití un domingo con Blanca Estrella y cuando salía ya de la radio, pues una de las guardias jurados me paró y me dijo, Teresa, he escuchado la entrevista. Y bueno, maravillosa entrevista, pero yo no tenía ni idea. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Dice, ya te voy a decir lo mejor. Ha llamado muchísima gente aquí abajo para felicitar, que qué maravilla, que se van a poner las pilas, que van a hacer, bueno, a partir de ahora, ojos y oídos bien abiertos, que se van a comprometer. Y yo les he dicho, por favor, llamen al teléfono del oyente, porque teníamos un teléfono del oyente donde se recogían las llamadas, y dejen su opinión, que esto es muy importante, no solamente para la periodista, sino también para la invitada, para el medio. No. Solamente queremos decir que estamos maravillados. Esas cosas, yo recuerdo además que me ocurrió en un día, estaba muy cansada, la sensación de que el programa no había quedado como yo quería, y para mí fue un empujón de optimismo. Y me fui a casa, vamos, con una sonrisa de oreja, deja unas ojeras monumentales, pero también una sonrisa de oreja. Esas son las cosas que te dan la emoción.
Claro, son las cosas gratificantes de la radio. Lo que ocurre es que cuando tú hablas de una entrevista dura, te refieres a las contestaciones que da la persona entrevistada o a las preguntas tuyas.
Las dos cosas. Cuando no hay filtro y preguntas y hay confianza para preguntar y la persona es generosa con las contestaciones, con las respuestas, con diplomacia evidentemente y con respeto para quien le escucha, pero con total sinceridad, a eso llamamos, yo considero que eso es una entrevista dura, es una entrevista descarnada, porque a veces tendemos a hacer entrevistas que gusten, que no alteren a la persona que está desayunando, que no la dé dolor de cabeza y que siga viviendo. Antes yo hablaba de esa burbuja, pues que siga viviendo su burbuja. Pero creo que es importante hablar de temas que incomodan y hablar de responsabilidades. Y cuando, repito, cuando yo creo que siempre he tenido mucha suerte. Nunca tampoco el entrevistado me ha puesto demasiadas pegas a la hora de contestarme. Y salvo a políticos, nunca he mandado guión de entrevista. Yo siempre me negaba, porque al final pasa como lo que antes tú comentabas, Paqui, que si el entrevistado tiene las preguntas, se prepara las respuestas y aquello deja de tener una claridad. Pero si esas entrevistas duras, creo que son las que realmente nos satisfacen como periodistas, ¿eh?
Sí, pero fíjate, Teresa, que esa dureza de la persona que está contestando te la transmite a ti también y tú misma también lo estás pasando en cierto modo mal, ¿verdad?
Pues mira, os voy a contar y a los oyentes. Voy a calcular, seis años, yo creo, tuve la oportunidad de conocer a un sacerdote franciscano que trabajaba en Brasil. Vino a Bilbao, había unas jornadas y venía a dar a conocer un poco la labor que estaba haciendo con los adolescentes, ¿no? Muchos de ellos que si no tenían una ayuda previa, pues al final terminaban en la delincuencia o en la droga en la zona donde él estaba. Y la entrevista fue durísima, cuando él, por ejemplo, hablaba de que había madres que llevaban a sus hijos y les decía, padre, por favor, ate a mi hijo a una silla, no le dejes salir de aquí, no le dejes salir de aquí porque yo sé que las bandas van detrás de él y le van a captar y al final es que va a terminar como un asesino. O madres que iban con sus hijas también adolescentes que intentaban, pues eso, prevenir que tuvieran embarazos con 12 y 13 años. Y ese sacerdote decía, sé que van a tirar de las orejas ahora mismo si me escucha mi responsable o me escuchan desde el Vaticano. Pero yo voy a decir, y bueno, fue también maravilloso. Bueno, pues volví a Brasil y al cabo de 15 días le mataron. Y le mató uno de los chicos que él tenía a su cargo. Uno de estos chicos fue captado por una de las bandas. A este chico le pagaron 20 euros por matar al sacerdote. Y recuerdo que cuando me dieron la noticia, pues evidentemente lloras. Y no puedes disimular que estás llorando en directo. Si no seríamos una máquina.
Es tremendo eso, ¿eh? Tremendo.
Sí.
Qué barbaridad. La verdad es que eso, en cierto modo, esta profesión te está indicando que tiene una parte muy bonita, una parte muy gratificante, pero tiene también una labor muy dura.
Siempre que te dejen, sí, porque claro, bien sabes que trabajamos para un medio. El medio tiene una línea editorial. Y cuando hay entrevistas de tipo social, por eso yo decía antes, ¿no?, que la noche y la madrugada da pie a este tipo de entrevistas. Porque son entrevistas distintas y además sin interrupciones de publicidad, es algo que va en contra nuestra, pero también muy a favor. Podemos hacer una entrevista de 40 minutos sin cortes publicitarios y aquello es fantástico. Y luego te llaman los oyentes diciendo, ¡ay, qué corta! Tú estás mirando el reloj y dices, sí, ha agotado, ¿no?, la hora, los 45 minutos de rigor y dejarles un hueco a mis compañeros de informativos. Pero sí, claro.
Claro, pero cuando se lo están pasando genial, el tiempo se hace cortísimo, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros hoy contigo, Teresa?
Pues sí, la verdad se ha dicho. Uy.
Que es que, vamos,
son las 12 ya.
Estamos encantadísimos de estar aquí charlando contigo, pero tampoco queremos agotar todo el tema hoy, ¿eh? O sea, que si
no,
en cualquier otra ocasión, claro, te volvemos a llamar, Teresa, para que nos cuentes más cosas.
Cuando queráis.
Así está bien. Te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros en la radio, en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. ¿Y quieres dar algún dato, alguna cosa de cara a los oyentes? O algo que a mí en principio se me haya escapado por ignorancia.
No, ni mucho menos. Habéis sido gentiles por invitarme aquí, Marta. Os mando un fortísimo abrazo. Yo,
encantadísima.
Para mí es un honor compartir porque al final son como pequeñas historias de abuelita, ¿no? Pero creo que todos aprendemos de la experiencia. No hay que escatimar nunca la oportunidad de hacer una buena entrevista. Hasta las personas que creemos que no son interesantes lo son. Todo el mundo tiene derecho a darse a conocer. Yo creo que ahí está realmente la apuesta de periodismo y en ese sentido podéis hacer mucho vosotras y estará muy bien compartir también como oyente esas tertulias que hacéis. Muchísimas gracias a las dos.
Es que, como tú decías, Teresa, de todo se puede aprender y de todos. Siempre hay algo que nos puedan enseñar de cualquier cosa, por pequeña que sea, ¿eh?
Sí, así es. O sea que hay que mirar a las personas siempre con ese punto de interés. Y cuando estemos con alguien, que sea, que se sienta el más importante. De verdad, el más importante. Que no se escatime, que no.
A mí se me ha quedado corto lo de comentarios de hágase la luz. Por ejemplo, de el hipo.
Bueno, estás a tiempo todavía, Marta, de preguntarle, bueno. pregúntale. Sí, claro, pues, si quieres.
Sí. Bueno, Malena, sí, una mujer. ¿Te gusta la música, no?
Sí, me encantó, oyentes. Me encantó.
Sí, yo creo que esa música es una música que está hecha, además, perdona ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero creo que estaba dedicada al mar o al agua, a
Sí,
algo.
ella es de Lanzarote
Sí, eso es.
y bueno, pues eso es música que eso que viene del interior del feto.
Sí, cierto, cierto. Y además esa voz que tiene fantástica Mona Valena, sí.
Magnífica, sí.
Sí, una mujer mágica también, que la conocimos en Bilbao hace un montón de años, daba ya una conferencia. Y...
Hipopresivo. Ah, por
Ah,
fin
sí.
me salió. Hipopresivo, los ejercicios hipopresivos.
Ah, sí, pues tengo el libro muy cerca, no he hecho ninguno.
Los
Pero por
ejercicios
fin.
hipopresivos, sí,
Sí.
que no me salía antes.
Es
Me salía
palabrita.
hipodepresivo, pero no.
Sí.
No,
Es
no.
que ha habido muchos temas,
Sí,
y
muchos temas.
para todos los gustos, ¿no? Algunos más mejor recibidos, otros menos populares, pero tu memoria, Marta, también casi se iguala a la de Salvador Robles,
Sí.
¿sabes?
La forma de caminar también,
Sí, eso fue muy interesante. Unas conferencias que se dio en Bilbao, efectivamente, para no tener problemas de espalda ni de cadera. Estuvo muy bien, muy interesante.
y luego también el perdón y bueno, muchas cosas ya.
Sí,
En
pues
fin.
cuando queráis podemos hablar, cuando vosotras queráis. Yo estaré encantada. Muchas gracias, de
Ya
verdad.
tengo partidos algunos podcasts también.
Sí.
Podcasts y bueno, pues por ahí ya vamos cogiendo el truqui
Bueno, pues entonces vamos a decirles a los oyentes que quienes quieran escribirnos para comentarnos sobre todo lo que nos ha contado hoy Teresa Yusta, que es una maravilla, escucharla ha sido un placer enorme, pues pueden
Sí.
hacerlo al correo del programa, que es tertulias@eiberoamerica.com, o bien también pueden hacerlo al Twitter que tenemos, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la de América en mayúsculas. Así es que ya dejarles, pero solamente hasta el próximo lunes, porque como saben nuestros oyentes, cada lunes les esperamos aquí en otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.